Estás escuchando Cripto Capital.
Bueno, pues ya sabéis que en Cripto Capital nos distinguimos por excelente música y no menos excelentes invitados. Y hoy estamos hablando con Ángel Pardo, fundador de MetaPro Academy y autor del libro Bitcoin, la lección del millón de euros. Y justo antes de la pausa estábamos hablando precisamente de la importancia de llevar este mensaje, esta oportunidad, a cuanta más gente mejor, que es lo que le está haciendo Ángel en MetaPro Academy, y también de la posible incomprensión de algunas personas que todavía no lo tienen claro, ¿no? Por esos mensajes que difunden los medios de comunicación. Y yo, mientras estabas contando esto, estaba pensando, ¿cómo explicarías, yo que sé, a tu abuela qué es esto de las finanzas descentralizadas, o a alguien que realmente esté lejos de este mundo? ¿Cómo sería la manera, no?
Pues mira, Carlos, yo te lo diría, intentaré ser muy simple y muy claro, ¿eh? Para empezar, un titular es el mercado financiero 2.0. Ajá. De la misma manera que Internet revolucionó el mundo de los viajes, el mundo del comercio electrónico, como comentabas antes, pues las finanzas descentralizadas están revolucionando el mercado financiero o el sector financiero tradicional, ¿no? Que por otro lado requería de cierta modernización, de cierta transformación, porque en muchos aspectos está muy poco optimizado, ¿no? Y por otro lado, hay algo que a mí me encanta, que es donde realmente yo le veo el gran potencial, que es un nuevo mercado financiero que nos iguala a todas las personas. Que por primera vez en la historia es un mercado financiero muy igualitario, muy que nos permite acceder a todos a un tipo de inversión y a un tipo de oportunidad de inversión, mejor dicho, que de otra manera sería muy difícil. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Sí. Para cuando tienes cierto capital, de acuerdo, yo estoy convencido que todas las personas que nos están escuchando lo saben, pues tienes acceso a banca de inversión
o a banca privada.
A banca privada, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? No todo el mundo tiene la posibilidad de tener servicios de banca privada. Por otro lado, el servicio de banca privada es un servicio caro,
sí,
¿vale? Que solo está al alcance de capitales importantes. Y además, da la casualidad que en función de tu nivel de ahorros o tu capacidad de inversión, tienes acceso a un tipo de producto o a otro.
Cierto.
Cuanto mayor es tu capacidad de inversión, mejor son los productos y mayor potencial de retorno tienen. De acuerdo, con lo cual personas que quizá no disponen de mucho capital, pues ahí quedan mermados o quedan muy penalizados. ¿Cuál es la diferencia con el mercado de las finanzas descentralizadas o este nuevo mercado financiero 2.0? Que aquí todos somos iguales, que vamos a obtener las mismas oportunidades de inversión o la misma oportunidad de retorno tanto si inviertes un euro como si inviertes millones de euros. Y esto es una gran ventaja de cara a las personas que quizá dispongan de menos capital, pero también para las personas jóvenes, ¿no? Para los jóvenes que quizá, oye, están empezando a trabajar o tienen muy poquitos ahorros y pueden desarrollar una mentalidad inversora que les va a permitir tener un futuro muchísimo más próspero, ¿no? Hoy que estamos cansados, que el acceso a la vivienda cada vez está más difícil, que los sueldos cada vez son más precarios, que las oportunidades laborales, oye, son, pues eso,
más complicadas.
Cada vez. Pues bueno, yo prefiero, en vez de ser catastrofista, prefiero ser optimista y aprovechar las oportunidades que nos da cada momento de la historia, ¿no? Y ahora tenemos un gran momento de la historia. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, las finanzas descentralizadas lo que nos permiten es capturar el negocio de los bancos. Es decir, nosotros podemos hacer de bancos.
Claro.
¿De acuerdo? Sí. Y además permite que, si yo tengo un capital en cripto que quiero holdear y no me quiero desprender de él, lo puedo depositar en unos protocolos que van a permitirme yo generar una rentabilidad añadida a la revalorización y al potencial revalorización que tiene el activo gracias a los intereses que voy a cobrar o que le voy a cobrar a alguien que va a utilizar mis criptomonedas como préstamo. Y además, teniendo en cuenta que es una tecnología segura, que gracias a los contratos inteligentes tú vas a poder hacer esos préstamos de forma segura y el sistema te va a asegurar que vas a recibir, te van a devolver tu préstamo y no va a quedar impagado, con lo cual imagínate, ¿no? Y esa oportunidad. Y luego además hay algo que va a ser realmente la revolución que estamos esperando, que es la tokenización de la economía.
Claro.
Hoy en día ya empiezan a haber ciertos sectores más avanzados o que quizá tienen más sentido tokenizarse, como el sector inmobiliario. Sí. ¿Y qué es lo que permite? Que un activo físico, un activo que genera cash flow positivo, es decir, que genera ingresos, como puede ser un piso, se puede tokenizar. Y lo que se puede es partir en pequeñas porciones que se pueden comercializar en el entorno digital. Con lo cual yo voy a poder comprar, pues no lo sé, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 euros en una inversión en un apartamento en Manhattan, sí, y recibir todos los meses proporcionalmente la renta o el alquiler que supongan, pues, la cantidad de tokens que yo tenga, ¿no? Y eso lo estamos empezando a ver ahora. De hecho, en España hay plataformas muy importantes que son referentes a nivel mundial, uh-huh, como puede ser en Rental, ¿no? Que sí, lo que te permite es tener acceso al sector financiero, al sector inmobiliario, con poquito capital. Entonces, eso es brutal. Pues imaginémonos cuando eso esté en todos los ámbitos de la vida. Que tú puedas invertir en inmuebles, que tú puedas invertir en flota de automóviles, que tú puedas invertir en renovables, que tú puedas invertir en hoteles, que tú puedas invertir en cualquier negocio que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y aquí muchas veces te dicen, Ángel, pero esto ya sucede en el mundo en la bolsa. Tú puedes comprar acciones de muchos sectores y de muchas compañías, y es verdad. Pero esto es mucho más democrático, mucho más económico y te permite, además, desde cualquier parte del mundo, cualquier persona, incluso que no esté bancarizada, poder invertir en este tipo de inversiones. Cosa que para la bolsa necesitas estar dado de alta en un exchange, necesitas...
Exacto. Un montón de prerequisitos que a lo mejor no todo el mundo puede cumplir, ¿verdad? Esto que hablas de... Continúa, por favor.
No, y por ejemplo, ya para acabar con eso que comentábamos, yo, por ejemplo, tengo tokens de un apartamento en Manhattan, como decía. De otra manera hubiese sido imposible, porque hubiese tenido que ser residente en Estados Unidos, claro, tener cuentas en Estados Unidos, y ahora yo soy residente en España, con cuentas en España, y he podido hacerlo. Y la ventaja, además, de que tengo exposición al mercado inmobiliario americano, es que en cualquier momento me puedo deshacer de esos tokens, invertirlo ya en Manhattan, a lo mejor en Riviera Maya, o en Miami, o en Los Ángeles, o en Las Vegas, como hace poquito he podido disfrutar de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que es impensable, y además, sin tener que pasar por un notario, sin tener, claro, que pagar impuestos en el momento, o pagar el AJD, el ITP, o todos los impuestos.
Las tasas y los impuestos que agobian, efectivamente. Sí. Oye, ¿la inversión esa que has hecho tokenizada en Manhattan te ha dado ya algún rendimiento y alguna alegría, o todavía no? Todavía no estamos...
Bueno, estamos teniendo, o sea, la rentabilidad por alquiler estamos en torno al 8 o 9%, uh-huh, y luego ya es una revalorización del 15 o el 20, ¿eh? Ahora no me quiero equivocar. Pero bueno, es algo que hice hace 2 años, sí, y bueno, y puedes decir también desde la perspectiva más de souvenir, decir, oye, mira, yo soy propietario de ese apartamento que está en ese edificio de 150 plantas, ¿no? Pues bueno, tiene también su gracia. Y luego con la seguridad y con la certeza, y sobre todo con la garantía de que en cualquier momento, si necesito el dinero, si veo otra oportunidad de inversión más interesante, si decido que por la razón que sea quiero desinvertir, lo voy a poder hacer simplemente con un clic, ¿no?
Aquí luego, digamos, de lo que estás contando, a mí me parece importantísimo el mensaje que estás dando de poder democratizar y dar acceso a personas que a lo mejor ni siquiera están bancarizadas, que hay muchas en el mundo, en otros países, dar las oportunidades, igualar las oportunidades para todo el mundo. De hecho, el otro día leí un informe de que había aproximadamente 550 millones de wallets en la blockchain en el mundo, y si veíamos los porcentajes que había sobre la población en diferentes países, había una gran cantidad de países que eran de Sudamérica, de África, de Asia, con un porcentaje de la población utilizando este tipo de tecnología mucho mayor que en Europa Occidental, por ejemplo. Es curioso esto.
Nosotros vivimos en una burbuja, claro. Sí. Cuando decimos es que la gran mayoría de ciudadanos en el mundo no están bancarizados, muchas personas aquí te miran raro y me dicen, eso es. ¿Cómo que no? Si todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, claro, o todo el mundo tiene acceso al banco, y no, la realidad es que no, ¿no? Y esto precisamente es lo que viene a modificar, lo que viene a cambiar, ¿no? Este cambio de paradigma, que lo que permite es esa igualdad de oportunidades, y que, como siempre, tiene la parte, la cara B, ¿no? La cara fea o la cara amarga, ¿no? Que es, se necesita conocimiento. Sí. Sin conocimiento, esa oportunidad no la vas a poder aprovechar. Y en eso estamos nosotros, en intentar democratizar el conocimiento y una sabiduría de inversión cripto para que el mayor número de personas, en este caso en habla hispana, puedan aprovecharse de esta innovación.
Bueno, has hablado que hay unas sesiones, digamos, informativas en MetaPro Academy. Hoy empieza una de esas sesiones y, de hecho, dura varios días. ¿Puedes decir a nuestra audiencia cómo pueden apuntarse, cómo pueden acercarse a esta formación que vosotros estáis explicando en estas sesiones? ¿Qué tendrían que hacer?
Bueno, es muy fácil. Si se meten en el perfil de Instagram de MetaPro, metapro.academy, verán un link que ahí se pueden registrar. Y básicamente lo que hacemos en estas sesiones, que dura de hoy de 7:30, es una hora y media más o menos, luego queda grabado, de 7:30 a 9 de lunes a viernes, lo que hacemos es, oye, transitar en todo este proceso de aprendizaje viable para que las personas puedan aprovechar este ecosistema. Primero, lo que buscamos es trabajar, yo siempre hablo de las tres M's, ¿no? Hay que desarrollar mentalidad, hay que desarrollar metodología y hay que tener un método y hay que tener mentoría, ¿no? También hay que desarrollar mentalidad, porque este mercado requiere de una mentalidad adecuada. Lo que hablábamos antes del sentido común no aplica a este mercado, ¿no? Y hay que desarrollar un sentido común propio. Luego se necesita también, oye, pues una metodología de inversión. Si tú has podido, a lo largo de estos años, has podido desarrollar una forma de aplicar todo este aprendizaje y condensarlo en un método que permite que las personas que son más neófitas puedan aprovechar la oportunidad, pues ese es el objetivo, ¿no? Y por último, la mentoría. ¿Qué trabajamos? Pues bueno, a lo largo de estos 5 días, oye, os acompañamos a todas las personas que participan a que puedan aprender lo necesario para que entiendan la oportunidad y para que la puedan operar.
Todo esto que cuentas es importantísimo, ya sabéis, metapro.academy está a vuestro alcance, o sea que no, yo que vosotros me apuntaría por lo menos para conocer cómo están planteando esta formación en MetaPro Academy. Cambiamos un poco de tercio y hay muchas personas que les preocupa o les ocupa la regulación, ¿no? Que si viene, que si no viene, que si es positiva, que si es negativa. Yo te voy a hacer una pregunta un poco diferente y es, si tú crearas un ministerio de las finanzas descentralizadas, ¿cuál sería tu primera ley o tu primera norma? Imaginaros, pues, que eso existiera, ¿no?
Claro, quitar las normas o poner normas que lo que hiciesen es proteger al pequeño inversor, pero que diesen alas a la innovación, que diesen alas al desarrollo y que sobre todo permitiese que esto llegase al mayor número de personas. Yo entiendo que es difícil, porque al final todo es un mundo de intereses y el sistema financiero tradicional ha requerido de tiempo para poderse adaptar. Ya hemos visto desde hace un año, ¿no?, que ahora ya ha hecho un año con la aprobación de los ETFs en Estados Unidos, lo que ha supuesto, ¿no?, que el capital institucional por primera vez pudiera acceder de forma reglada y de forma regulada a este mercado. Pues esto, claro, ha requerido de un tiempo. A mí me gustaría, pues bueno, un poco los tambores que se escuchan al otro lado del Atlántico con, bueno, pues buscar una regulación que no limite el desarrollo de este ecosistema. Desgraciadamente o desafortunadamente, en Europa tendemos a sobreregular todos los sectores y la innovación, lo estamos viendo con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que eso lastra un poco todo el desarrollo y la implementación y la adopción. Pero también soy de los que creo que no hay que rasgarse las vestiduras y que uno se tiene que adaptar a las circunstancias. Nunca antes había sido tan fácil como adaptarse al medio como lo tenemos ahora, porque tenemos infinidad de resortes y de oportunidades, con lo cual uno tiene que venir llorado de casa y tiene que aprovechar lo que hay, que es mucho, disfrutar de lo bueno y adaptarse a lo que quizá no lo es tanto.
Realmente esto que dices es totalmente cierto y es verdad que aunque en Europa quizá nos pasamos de regulación, es cierto que también un ciudadano europeo o español puede perfectamente acceder a cualquier oportunidad de finanzas descentralizadas independientemente del país donde viva, porque realmente esto es también el mundo de las finanzas descentralizadas sin fronteras, ¿no? Realmente dar un poco lo mismo donde vivas, es correcto, ¿no?
Sí, pero también es cierto que, por ejemplo, una de las mayores preocupaciones que tienen los inversores que se inician en este ecosistema es, oye, ¿cómo voy a tener que declarar todas estas inversiones de cara a Hacienda, ¿no? Entonces se necesita una regulación, que de hecho Hacienda en España ha hecho un ejercicio muy importante de regulación y de intentar dejar un marco de referencia lo suficientemente claro como para que tengamos todos un marco jurídico estable, que, ¿no?, nos acompañe, ¿no?, que nos acompañe, pero es verdad que eso no deja de ser una preocupación para la mayoría de personas, ¿no? Y luego también hay una falsa creencia, y aprovecho también para comentarlo, que la gente piensa, o la gente que quizá no tenga el conocimiento necesario, que este es un ecosistema o es un tipo de inversión que permite el fraude.
Ya.
¿vale? Y muchas veces te dicen, oye, pero es que claro, ¿cómo lo tenemos que hacer para no pagar impuestos? Yo siempre digo lo mismo. A ver, que yo no quiero pagar impuestos, obviamente, como todo el mundo que nos pueda escuchar, ¿no? Pero de la misma manera que cuando tienes una ganancia patrimonial pagas impuestos, sí. Aquí pues también sucede lo mismo. Yo creo que donde nos tenemos que centrar en ser inversores inteligentes y rentables como para que, oye, generemos lo suficiente y que la parte que toque a Hacienda o a los impuestos, pues que se pueda pagar y que sea lo menos dolorosa posible, ¿no? Porque es evidente que cuanto mayor es la rentabilidad, pues menos impacto tiene pagas más impuestos, obviamente, pero esos impuestos menos relevantes son dentro de
el total de tu renta, ¿no? Como sí. Bien dices, yo creo que lo que hay que hacer es no hacer ninguna tontería, respetar las leyes y, lógicamente, si puedes evitar pagar dentro de la ley, fenomenal, pero no hacer ninguna tontería ni ninguna.
No, y además esto es transparente, es inmutable y además es pretérito. Me refiero que esto queda grabado. Entonces, oye, cualquier persona con conocimientos técnicos puede hacer un barrido de tu cartera virtual o de tu inversión y ver hasta el último
transacción, la última transacción.
Hasta la última o la primera transacción, con lo cual ahí uno tiene que ser también responsable y tiene que ser, tiene que tener el criterio como para saber que eso no se puede esconder.
Oye, Ángel, nos quedan dos o tres minutos, pero no me gustaría acabar la entrevista sin hablar de un tema que has enunciado antes, que es la inteligencia artificial, que además la has puesto al mismo nivel que la revolución de las finanzas descentralizadas. Pero ¿qué relación tienen una con otra? ¿Se retroalimentan? ¿Realmente va a haber proyectos en finanzas descentralizadas que tengan que ver con la inteligencia artificial? ¿Ya los hay? ¿Cómo ves tú este panorama, ¿no?
Bueno, de hecho, Cada ciclo alcista de mercado tiene una narrativa distinta. En el ciclo anterior, en el bull run anterior, vivimos la narrativa de los NFTs.
Sí, cierto.
¿Vale? Ahora estamos viviendo la narrativa de la inteligencia artificial.
Los agentes,
¿no? Yo en esto soy muy prudente. Sí. Yo he aprendido una cosa, que hay que ser muy innovador en todos los ámbitos de profesionales, pero en el ámbito de las inversiones hay que ser muy, muy, muy conservador. Estamos viviendo una auténtica revolución en este ecosistema gracias a la inteligencia artificial. Empiezan a haber protocolos, proyectos que están aprovechándose de todas las ventajas y de todo el potencial que tiene la inteligencia artificial, pero yo a mi comunidad siempre les digo, oye, vamos a esperar, no seamos los primeros en esto, ¿no? Vamos a ver cómo se consolida, vamos a ver de qué impacto tiene, que lo podamos medir y a partir de ahí vamos a tener tiempo, vamos a tener una ventana de oportunidad o muchas ventanas de oportunidad para aplicar la inteligencia artificial a este mercado financiero 2.0.
No hay que correr y llegar a la primera oportunidad que se presente, sino un poco analizar pausadamente, como decías tú, prudencia y paciencia, ¿no? Que son dos virtudes.
Importante, la prudencia y la paciencia. Son dos términos que son súper obvios o que pueden llegar a parecer muy simples, pero que no, o sea, muy pocas veces lo veo en los inversores que empiezan este ecosistema. Por lo tanto, oye, insistir en la prudencia y la paciencia, que siempre premia y que es un mercado que, si aplicas estas dos P's, te va a dar muchísimas alegrías.
Bueno, y aparte del mensaje de prudencia y paciencia, ¿qué otro consejo puedes dar a la audiencia, a las personas que nos estén escuchando, que quieran acercarse a este mundo, que a lo mejor, bueno, pues no lo tengan muy claro, que hayan oído campanas, que oigan en los medios de comunicación que esto es un mundo para criminales y defraudadores, ¿no? Que al final, por desgracia, es un mensaje bastante extendido hoy en día, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías?
Pues mira, yo te diría un tema más filosófico, ¿eh? No hemos hablado de los tipos de salud. Tú tienes la salud física y la salud psíquica, ¿no? Ajá. Y muchas veces nos olvidamos de la salud financiera.
¿Cierto?
¿No? Y con salud física y psíquica, pues sin salud financiera no puedes vivir, con salud física y financiera y falta de salud psíquica tampoco puedes vivir. Si te faltan una de las tres, tu vida queda muy mermada, ¿no? Yo lo que les diría es que, oye, pongámosle foco a la salud financiera de la misma manera que le ponemos foco a la hora de comer, de hacer ejercicio, de cuidarnos también psicológicamente para tener una vida lo más plena posible, pongámosle foco en la salud financiera. Que por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de aprovechar una innovación que nos iguala a todos, como hemos comentado durante la entrevista, que con poquito conocimiento, poniendo muy poquito foco, nos va a permitir tener una calidad de vida, un nivel de vida que probablemente la mayoría de los que nos están escuchando ni se imaginen ahora, y que no aprovecharlo es algo que probablemente se arrepientan en el futuro, ¿no? Y que las personas que conozcan Bitcoin, que invierta, yo no digo que inviertan, ¿eh? Porque esto es un mercado que cada uno tiene que decir si es para él o no, pero las personas que lo hagan, van a tener una habilidad y van a tener un conocimiento que no solo les va a acompañar, sino que les ¿Carlos?
Sí, ahora. Es que se ha cortado 10 segundos, pero no te preocupes. Estabas hablando de que las personas que tengan este conocimiento y esta habilidad tienen una ventaja realmente, ¿no?
No, tienen una ventaja, ¿no? Y sobre todo ponerle el foco en los tres tipos de salud, la salud física, salud psíquica y salud financiera, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir vivir como todos queremos y todos nos merecemos.
Genial, Ángel. Pues Ángel Pardo, fundador de MetaPro Academy, autor del libro Bitcoin, la lección del millón de euros. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Y con este consejo acabamos la entrevista, pero no os vayáis porque al cabo de una pequeña pausa vamos a terminar el programa. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ángel.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues para finalizar el programa, también tenemos que deciros que tenemos una sorpresa que anunciaros, y es que Crypto Capital colabora con la comunidad Super Pioneros MWC10, liderada por José Luis Cáceres. Si quieres conectar con emprendedores, inversores y expertos en inteligencia artificial, cripto y blockchain, mientras pasas un buen rato, la próxima cita es en Madrid este jueves 27 de febrero a las 8 de la tarde. Y si quieres asistir, tienes un código de invitación que es Capital100, Capital100. Podéis contactar con nosotros en criptocapital@capitalradio.es para solicitarlas. Y el criptoenigma de hoy era sobre el incidente que llevó a la bifurcación de la blockchain de Ethereum en 2016. Y este proyecto en cuestión es The DAO, una organización autónoma descentralizada lanzada en 2016 en la blockchain de Ethereum. The DAO recaudó aproximadamente 150 millones de dólares en su ICO, convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos de la época. Sin embargo, en junio de 2016, un atacante explotó una vulnerabilidad en el contrato inteligente de The DAO, extrayendo alrededor de 50 millones de dólares en Ether. Este incidente llevó a una controversia significativa en la comunidad de Ethereum y resultó en una bifurcación de la blockchain, creando dos cadenas separadas: Ethereum, que es la que conocemos hoy en día, con su token ETH, y Ethereum Classic, con su token ETC. Este evento subrayó la importancia crítica de auditar y asegurar los contratos inteligentes antes de implantarlos. Y bueno, pues vamos a terminar con el criptoconsejo de hoy, que consiste en que participes activamente en comunidades de finanzas descentralizadas para aprender y detectar oportunidades. Recuerda que en el mundo cripto, la colaboración y el aprendizaje colectivo son clave para el éxito. Y antes de despedirme, os recuerdo que también podéis suscribiros a la newsletter criptofinanzaslibres.com, con Y, criptofinanzaslibres.com, que es un proyecto que yo estoy impulsando precisamente para dar a conocer este ecosistema. Bueno, ha sido un placer teneros hoy aquí de oyentes, y como siempre, nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Un saludo, criptocapitaleros.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.